So I have a question for you today. Tengo una pregunta para ustedes hoy. Do you know what the fastest growing genre of movie in the world is right now? ¿Ustedes saben cuál es el género de película que está creciendo más rápido en el mundo en este momento? Action, acción, romantic comedy. What do you think it could be? Terror, horror movies. My daughter, of course, got it. Horror movies are the fastest growing movies that are out right now. Las películas de terror son creciendo más de cualquier otra película en el mundo ahora. So from jump scares to psychological thrillers, horror films and series are dominating theater streaming and our culture right now, if you think about it. Desde los sustos repetidos hasta thrillers psicológicas, las películas y series de terror están dominando los cines, plataformas de streaming y la cultura en este momento. Think about Stranger Things. Think about Five Nights at Freddy's, Weapons, whatever. Hay muchas películas ahora acerca del terror en el mundo ahora. Now, one of the reasons for this fascination with horror is what experts, especially therapists and psychologists, call safe danger. Una de las razones para esta fascinación con terror es lo que los expertos la llaman peligro seguro. Nick, have you heard of this? Have you heard of this? Okay, Nick is our resident therapist here. He's heard of this. Nick está nuestra terapista aquí. Entonces, él ha escuchado este... esta fascinación o experiencia de peligro seguro. So safe danger is this adrenaline rush of being in a threatening situation while at the same time being in a secure environment. You know nothing's going to really happen to you, but you get scared, right? El peligro seguro es la descarga de adrenalina de estar en situaciones amenazantes mientras uno permanece en un ambiente seguro. Es la seguridad experimentar el terror sin el peligro en el mismo momento. Now, I believe that these horror movies feed into two popular extremes of Christian thought that I want to talk about today. Creo que las películas de terror alimentan dos extremos populares en el pensamiento cristiano que yo quiero platicar hoy. First, just as people are fascinated with scary movies, there are Christians who are obsessed with demons and spiritual warfare. Primero, así como las personas están fascinadas con las películas de miedo y terror, hay cristianos obsesionados con demonios y la guerra espiritual. Every negative experience is a spiritual attack. Cada experiencia negativa es un ataque espiritual. If they burn their toast in the morning, the devil did it, right? Si queman su tostada en la mañana, el diablo lo hizo, right? If your car breaks down, it's a demonic attack. Si su carro se descompone, es un ataque demoníaco. And while their belief in spiritual warfare is based on the Bible, they often lack the spiritual maturity to distinguish between demonic forces and just the results of living in a sinful world. Okay? Aunque su creencia en la guerra espiritual tal vez está basada en la Biblia, muchas veces les falta la madurez para distinguir entre fuerzas demoníacas y solo vivir en un mundo pecaminoso. See? Christians in this extreme often experience kind of an arrested spiritual development because they blame everything on the devil. Nothing is their fault. Everything is the devil's fault. Los cristianos que en este extremo muchas veces experimentan un crecimiento espiritual arrestado porque culpan al diablo de todo. Nunca su responsabilidad, siempre es la responsabilidad del diablo. Now, on the other extreme, there are Christians who are completely desensitized to spiritual warfare. En el otro extremo, hay cristianos que están completamente insensibilizados en la guerra espiritual. They sincerely believe in God and love Jesus, but they basically operate their entire lives with no awareness of spiritual forces at work. Sinceramente, creen en Dios y aman a Jesús, pero básicamente viven sus vidas sin conciencia de ninguna fuerza espiritual en acción. I find it interesting that the same people who believe in a supernatural God and in the power of the Holy Spirit could be so completely oblivious to evil forces at work to destroy their lives and their faith. They believe in God's power, but no one else's. Me parece interesante que las mismas personas que creen en un Dios sobrenatural y el poder del Espíritu Santo pueden estar tan completamente ajenas a las fuerzas malignas que están obrando para destruir sus vidas y su fe. Christians in this extreme also experience arrested development. Their faith rarely goes beyond what they can see and what they can control. Los cristianos en este extremo también experimentan un desarrollo arrestado. Su fe rara vez va más allá de lo que pueden ver o controlar. Now, these two Christian extremes choose a different version of safe danger, okay? Esos dos extremos cristianos escogen una versión diferente del peligro seguro. Some live in a hyper-vigilant state of spiritual warfare with no personal responsibility, and others live in a controlled environment where supernatural forces just don't exist. Algunos viven en un estado hiper-vigilante de guerra espiritual sin responsabilidad personal, y otros viven en un ambiente controlado donde las fuerzas sobrenaturales no existen. One ignores our responsibility, the other ignores important spiritual dimensions. Uno ignora nuestra responsabilidad y el otro ignora dimensiones espirituales importantes. Now, in the final chapter, the final passage of Ephesians, we've been in Ephesians now for 3 months, I think. Hemos estudiado Efesios por tres meses más o menos. This is the 21st message that we've had in Ephesians. Hemos tenido 21 mensajes en esta serie. Today, we finish Ephesians. Hoy vamos a terminar Efesios. Aplausos, por favor. Yeah. Oh, that was a golf clap. Come on. Bien hecho. 21 messages, 21 mensajes in Ephesians. We're finishing that today. Estamos terminando Ephesians hoy. And Paul, man, I love this. Paul breaks both paradigms of these two extremes. He exalts the supremacy of Christ's power, the reality of demonic warfare, and the daily necessity of spiritual armor. That's what we're going to look at today. Entonces, Pablo, me encanta Pablo aquí, él rompe ambos paradigmas para exaltar la supremacía del poder de Cristo, la realidad de guerra demoníaca y la necesidad diaria de la armadura espiritual. Me encanta eso. Guys, the battle is real and the victory belongs to Christ, okay? La batalla es real y la victoria pertenece a Cristo. La iglesia dice... All right, let's talk about this today. Vamos a platicar, okay? First of all, let's talk about the supremacy of Christ's power. Vamos a platicar primero acerca de la supremacía del poder de Cristo. Listen to Ephesians 6, verse 10. Escucha Efesios 6, versículo 10. Paul says, finally, you know he's ending things. He says, finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Por último, Pablo dice, porque él está terminando su carta, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Now, Paul's going to talk about satanic schemes, demonic forces in a moment, but don't pass by verse 10. Pablo va a hablar sobre las artimañas satánicas y fuerzas demoníacas en un momento, pero no pasen por alto el versículo 10. This is both a command and a promise to you and I today. Este es un mandamiento y una promesa al mismo tiempo. We are commanded, it says in the scripture, to be strong in the Lord. Se nos manda a fortalecernos en el Señor. Now, obviously, we cannot do this without the resources and help from the Lord, right? No podemos hacer eso sin los recursos y la ayuda de Dios. I mean, this is not like me telling... Who's really short here today? ¿Quién está muy? It's like if I told Yolanda, you know, be tall, you know. Si voy a decir a Yolanda que es, sea alta. No posible. It's not possible. If anything, she's shrinking. She's not growing, right? Él está creciendo más corta, no más alta, right? So I can tell her to be tall all day long, but she has no power to do any of that. Paul tells us to be strong in the Lord because he equips us with everything to be strong. Entonces Pablo está enseñándonos, mandándonos a ser fuertes en el Espíritu porque él va a dar, Cristo va a dar los recursos para tener eso, right? We are commanded to be strong in the Lord. Se nos manda fortalecernos en el Señor. Now, Paul spends most of Ephesians 1 reminding us, if you don't remember this, that we are adopted by God, redeemed by the blood of Christ, and sealed by the Holy Spirit. Do you remember that? Mira, Pablo pasa la mayor parte de Efesios 1 recordándonos que somos adoptados por Dios, redimidos por la sangre de Cristo, y sellados por el Espíritu Santo. Amen. Now, this gives us access, according to chapter 1, to every spiritual blessing to be strong in the Lord. Esto nos da acceso a toda bendición espiritual para fortalecernos en el Señor. Now, this is also a promise that we can be strong in God's strength. Esto también es una promesa que podemos ser fuertes en la fuerza de Dios. We can be united in the strength of the Lord. Podemos estar unidos en la fuerza del Señor. Our friendships, families, relationships can be Christ-centered through His might and His strength. Nuestras amistades, familias, relaciones y iglesia también pueden estar centradas en Cristo por medio de su poder. Amen. Through the power of Christ, we can fulfill Paul's opening prayer for the church. I'm going to go back to this. Ephesians 1, 18 and 19. Listen to how Christ's power is involved in what Paul is praying for the church. Por medio del poder de Cristo, podemos cumplir la oración inicial de Pablo por la iglesia. Para notar el poder que Pablo está orando por la iglesia en Efesios 1, 18 hasta 19. Listen of Ephesians 1, 18 through 19. Paul prays, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you. What are the riches of his glorious inheritance in the saints? And you're like, okay, this is good. I'm getting inheritance. This is all great. Now, and what is, here it is, the immeasurable greatness of his power towards us who believe, according to the working of his great might. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloria y herencia entre el pueblo santo? Ok, estamos de acuerdo con eso. Vamos a recibir una herencia. Todo está bien. Escuche el siguiente. ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Christ is far above any other authority. So be strong in the Lord, he says, in the strength of his might. Cristo está muy por encima de cualquier otra autoridad, así que fortalezcanse en el Señor y el poder de su fuerza. Christ's power is supreme. El poder de Cristo es supremo. Now, he's starting out with this because he's going to be talking about demonic forces and schemes and other things, and you could get really scared. But at the very beginning, Paul says, wait, before we talk about that, realize that the ultimate power, the supremacy, is in Christ. Remember that. Recuerden, antes de platicar acerca de las artimañas del diablo y otros peligros que estamos espiritualmente, él está recordándonos la supremacía del poder de Cristo. No olviden eso, por favor. ¿Quién es supremo? Dios Cristo. Who is supreme in this whole scenario? Christ Jesus. Now let's talk about the reality of demonic warfare. Vamos a platicar acerca de la realidad de la guerra demoníaca. Ephesians 6, 11 and 12. Ephesians 6, 11 hasta 12. You guys with me today? Are we good? We good? ¿Todo bien? Okay. It says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places, this would be frightening if not for verse 10, right? Pónganse, en versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Now, mire, este será muy, muy difícil para recibir si no hemos tenido versículo 10. Versículo 10 está hablando acerca del poder de Cristo antes de platicar acerca del terror que experimentamos con esas fuerzas. Christ's power is supreme, but this does not mean we will not face schemes of the devil. El poder de Cristo es supremo, pero esto no significa que no enfrentaremos las artimañas del diablo. Now, Paul mentions a variety of rulers, powers, authorities, so we will not underestimate Satan's powerful desire to deviate and devour our lives. Pablo menciona una variedad de gobernantes, poderes y autoridades para que no subestimamos el poderoso deseo de Satanás de desviar y devorar nuestras vidas. Satan's power, however, I think is rarely experienced in ways we see in Hollywood movies, okay? Yo quiero definir eso porque yo creo que el poder de Satanás rara vez se experimenta de maneras que vemos en películas de Hollywood. Normalmente cuando estamos pensando en fuerzas demoníacas, estamos pensando en película. No, es diferente. So, if you have in your mind this kind of Hollywood image of demons, you're going to have to get that out of your brain for a minute. I want you to think about where this passage comes in context here. Yo quiero recordarles dónde viene este pasaje acerca de la guerra espiritual. What did Chris and Sarai talk about last week? ¿Qué describimos hace una semana del pasaje en el principio de capítulo 6 de Sarai y Chris, que está ayudándome hace una semana? What did he talk about last week? Talk about relationships, families, children, parents, work. Estamos platicando hace una semana en el principio de Efesios 6 acerca de las relaciones familiares, matrimonios, hijos, los parientes, nuestras relaciones laborales en el trabajo. So, this comes strategically after teaching on how we relate to one another in the church, marriages, families, or jobs. Entonces, estratégicamente, estamos mirando esto después de las enseñanzas acerca de cómo relacionarnos unos con otros en la iglesia, matrimonios, familias, etc. Now, these are all relational in nature, and that is where Satan often schemes. If you think about it, think about how much time we spend. There's nothing more dominant than our work relationships and our family relationships, right? Mira, no hay más dominante influencia en nuestras vidas ahora que nuestro trabajo y nuestras familias. That's where we spend most of our time. Ese es donde pasamos la mayoría del tiempo. And so if Satan can attack those relationships, entonces si Satanás puede atacar esas relaciones, he can have an incredible impact on it. Puede tener un gran impacto. This is where he schemes. This means the devil will probably attempt to manipulate your thinking or bring conflict into your family way before, a demonic clown knocks on your door or a demonic spirit possesses your Chuck E. Cheese or something, right? Entonces, esto significa que el diablo intentará manipular tu manera de pensar o traer conflicto en tu familia antes de tocar la puerta a un payaso maligno o que un espíritu maligno va a poseer tu Chuck E. Cheese o algo. No. Our hearts and our relationships are popular battlefields of the enemy. Nuestros corazones y relaciones son campos de batalla populares para el enemigo. So I want to give you some practical thought today, some practical Christian thought. Even though Satan's methods are powerful and diverse, It usually comes in three categories because Satan is not very creative, to be honest. There's usually three categories that satanic attacks happen in our life, and I want to share those with you. Aunque los métodos de Satanás son poderosos y diversos, generalmente viene en tres categorías porque él no está muy creativo. So I want to give you these three and talk to you about them as we talk about spiritual warfare today. And I want you to repeat them. I'll do it in English and then in Spanish. The three categories are temptation. Say that with me today. Temptation, accusation, and condemnation. Let me say that one more time in English first. Temptation, accusation, condemnation. Ahora en español, tentación. Por favor, ayúdenme. Tentación, la acusación, y la condenación. Usually those three are where we receive most of our attacks. Normalmente estamos recibiendo los ataques espirituales en estas tres áreas, so let's go through them. First, the devil attacks us with temptation. Primero, el diablo nos ataque con tentación. Now, we know that temptation itself is not a sin, but our response to it often is. Sabemos que la tentación a sí misma no es pecado, pero nuestra respuesta a ella muchas veces sí lo es. At the heart of every temptation is an overdependence on the mercy of God. I'll explain that. En el corazón de toda tentación es una dependencia excesiva a la misericordia de Dios. How is that possible? We are tempted to think that just because Jesus has unlimited grace, then I can freely sin. So I'm depending more on his grace and his mercy. He's just going to forgive me, so I'm going to do whatever I want to do. Somos tentados a pensar que debido que Jesús tiene gracia ilimitada, entonces podemos pecar libremente. No importa lo que voy a hacer porque siempre él va a perdonarme. ¿Sí? Entonces es una dependencia tóxica de la misericordia de Dios. ¿Me entienden eso? In this way, guys, we keep Jesus on the cross rather than on the throne. De esta manera, mantenemos a Jesús en la cruz en lugar de en el trono. Instead of being the Lord of our lives, we only relate to Christ as the one who keeps sacrificing himself for our sins. Mira, en lugar de ser el Señor de nuestras vidas, solo nos relacionamos con Cristo como aquel que sigue sacrificándose por nuestros pecados. Doesn't have any authority in my life. He's just the forgiver of my sins. Él no tiene autoridad en mi vida. Solo él está perdonando mis pecados. Our Christian lives and relationships never have the opportunity to grow because we never submit to his authority. Nuestras vidas y relaciones cristianas nunca tienen la oportunidad de crecer porque nunca nos sometemos a su autoridad. Next. Luego. Accusation is a common theme or scheme in spiritual warfare. Luego, la acusación es una estrategia común en la guerra espiritual. You know what the name Satan actually means? ¿Sabe qué significa la palabra Satanás? Acusador, accuser. He's the accuser. Like a lawyer in a courtroom, Satan will constantly accuse you of being unworthy of Christ's love and forgiveness. Mira, el nombre de Satanás significa acusador, y como un abogado en una sala tribunal, Satanás constantemente los acusará de ser indignos del amor y perdón de Cristo. At the heart of accusation is an unhealthy view of the holiness of God. El corazón de acusación hay una visión poco saludable de la santidad de Dios. Instead of humbly embracing our adoption as sons and daughters of a holy God, we stand alone in shame. En lugar de abrazar humildemente nuestra adopción como hijos y hijas de un Dios santo, nos quedamos solos en vergüenza. We believe we can never measure up to his holiness. Creemos que nunca podemos alcanzar su santidad. Now, it's true that we cannot measure up to his holiness, but the point is that he adopts us anyway, right? Mira, nunca podemos alcanzar su santidad, pero el punto cristiano es que él nos adopta, nos abraza, aunque no merecemos, ¿sí? So, unforgiveness and regret infiltrate every relationship that we have. La falta de perdón y el remordimiento se infiltran en toda relación. Because if I can't truly accept his forgiveness for me, I really can't forgive other people. Si no, yo no puedo recibir el perdón del Señor, realmente yo no puedo perdonar a nadie más. Tampoco. Entonces, está infiltrando cada relación que yo tengo. So it infiltrates every relationship. So no matter the sacrifice, we believe it's never enough for God. No importa el sacrificio, creemos que nunca es suficiente para Dios. So in this scenario, Christ is not always on the cross. We are. En este escenario, Cristo no está en la cruz. Nosotros somos en la cruz. Siempre sacrificando, pero nunca recibimos el perdón. We are always sacrificing, and never really receiving the forgiveness that he offers. Last one, condemnation. La última categoría es la condenación. Now, John 3 reminds us Jesus did not come to condemn, but to save. Juan 3 nos recuerda que Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Romans 8 tells us there's no condemnation in Christ, and the Christians are freed from the power of sin and death. Romanos 8 nos dice que no hay condenación en Cristo, y que los cristianos son libres del poder del pecado y de la muerte. Yet, we live in a cancel culture. Sin embargo, vivimos en una poderosa cultura de cancelación. Satan can deceive us to believe that we are one sin away from being canceled or condemned. Satanás puede engañarnos a creer que estamos a un pecado de ser cancelados o condenados. Everyone in here has a family member that is hypercritical of you, right? Cada persona aquí tiene algo en la familia que es súper crítico de usted. ¿Sí or no? You know how you feel when you're with around them, right? ¿Sabe cómo te sientes cuando estás en su presencia? ¿Sí or no? I mean, you can't do anything. No puedes hacer nada. You're walking. You're walking so carefully because you know the condemnation is going to... You're one step away. You're one word away from from the critical doors just being opened up, right? Estás un pasito, una palabra de ser cancelado por esa persona, criticado completamente. If you don't have someone in your family like that, let me introduce you to my family sometime. Si no tienes algo en la familia como así, yo puedo presentar a algunas personas en mi familia, okay? And it's not my mother-in-law either. No, es mi suegra, okay? All right. Instead of keeping Jesus on the cross or us on the cross, condemnation convinces us there is no cross. En lugar de mantener a Jesús o a nosotros en la cruz, la condenación nos convence de no hay cruz. We're canceled from the life and forgiveness that Jesus brings. Estamos cancelados de la vida y el perdón que Jesús trae. I don't know about you, but I don't want to choose either one of those versions today. Yo no quiero elegir ninguna de esas versiones hoy. Guys, Satan's schemes and demonic attacks are real and powerful. Las artimañas de Satanás y los ataques demoníacos son reales y poderosos. To ignore them is to underestimate the enemy and disconnect from the incredible weapons God has designed to give us victory. Ignorarlos es subestimar al enemigo y desconectarnos de las increíbles armas que Dios ha diseñado para darnos la victoria. Now let's talk about spiritual armor for just a moment. Vamos a platicar acerca de la necesidad diaria de la armadura espiritual, the daily necessity of spiritual armor. Spiritual warfare is unique. La guerra espiritual es única. Guys, it is the only war that you win before you get started, but you feel like you're losing battles every single day, right? Es la única guerra donde ganamos antes de comenzar porque Cristo ya ha ganado la victoria, pero sentimos que estamos perdiendo batallas todos los días. Es muy único. It's very unique. Now, when Jesus says that we do not wrestle against flesh and blood, this is best understood as we don't only wrestle against flesh and blood. There are a lot of physical things that we deal with every single day, right? Cuando Jesús dice que no luchamos contra sangre y carne, se entiende mayor como que no luchamos solamente contra sangre y carne. A lot of times we deal with physical threats. Muchas veces estamos luchando con amenazas físicas. Now, what makes spiritual warfare so difficult is that our problems are often a mixture of physical conflicts, moral failures, and spiritual attacks all at the same time. Lo que hace tan difícil la guerra espiritual es que nuestros problemas muchas veces son una mezcla de conflictos físicos, fracasos morales, y ataques espirituales en el mismo momento. I've ministered to people who were dealing with broken relationships, addiction, sinful choices, demonic attacks, all at the same time. He ministrado a personas que estaban lidiando con relaciones rotas, adicciones, decisiones pecaminosas y ataques demoníacos al mismo tiempo. And the reason we are commanded to put on spiritual armor is not only to defend, but to discern the complexity of the problems and attacks that we experience. La razón por la que se nos manda a ponernos la armadura espiritual no es solo para defendernos, sino para discernir la complejidad de los problemas y ataques que experimentamos. Listen to the armor we are given to use in the battle. Escuchen la armadura que se nos da para usar en la batalla. Listen to Ephesians 6:13-18. Ephesians 6:13-18. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, having done all to stand firm. Stand therefore, having fastened the belt of truth, having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, and to that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Ahora en español. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo pueden resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, toman el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y preserven perseveren en oración por todos los creyentes. Let me give you some practical counsel on the armor of God this morning. Permíteme darles algunos consejos prácticos sobre la armadura de Dios esta mañana. Maybe you're sitting here thinking, okay, pastor. Está pensando tal vez hoy, okay, pastor, estoy contigo. I'm with you today. I understand the supremacy of God's power. I understand that there are attacks going on. Now what do we do? Tal vez estás conmigo hoy en mi camino diciendo, okay, pastor, entiendo que la supremacía del poder de Cristo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay ataques demoníacos en el mundo. Sí, entiendo eso. Ahora, ¿qué puedo hacer? What do I do now? Okay. First, we're called to put on the whole armor. That's a really important word. There's a lot of connections with that in Paul's writing here. Primero noten que estamos llamados a ponernos toda la armadura. Now, why is that important? ¿Por qué es importante? Putting on who you are in Christ, which is that belt of truth, is going to be ineffective without being regularly trained in the Word of God, the sword of the Spirit, right? Por ejemplo, ponerse quienes son en Cristo, el cinturón de la verdad, será ineficaz sin ser entrenados regularmente con la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Putting on righteous acts, that breastplate, will become legalism or obligation without a deep understanding of our salvation, that helmet that he talks about. Ponerse actos de justicia, la coraza, convertirá el legalismo o obligación sin un entendimiento profundo de nuestra salvación, el casco. God's armor works together as the church works together for God's glory and purposes. La armadura de Dios funciona conjunto, así como la iglesia trabaja unida para el propósito y la gloria de Dios. We're called to put on the whole armor of God. Somos llamados a ponernos toda la armadura de Dios. Second, let me just tell you, this armor is going to be really uncomfortable at first. Déjame decir que esta armadura será incómoda al principio. I was telling our class this morning, but a few weeks ago, I listened to, I'll just tell you who it was. They won't mind. Voy a contar, hace pocas semanas yo estoy escuchando una conversación. It wasn't a private conversation, but we were serving in the church, and Juan Gonzalez was about ready to leave for basic training. Estamos sirviendo en la iglesia y Juan González, el hijo de María, está pocos días para a salir en su entrenamiento básico de militar. And Luis, another one of our guys in church who doesn't talk a lot, has already been through basic training. Y un otro hombre en la iglesia, muchacho, Luis, que ha recibido el entrenamiento básico antes, está sirviendo en el mismo momento. Y Luis, muy callado, él no estaba platicando mucho, tal vez tres palabras cada vez cuando yo estoy encontrando. How you doing, Luis? Never been better. Usually those are the three words. Normalmente, él tiene tres palabras para mí. ¿Cómo está, Luis? Nunca sea mejor, tal vez. Okay? And I like to instigate stuff. Me encanta instigar cosas. And so they were together. Están juntos, and they're just helping and serving. I'm like, you know, Juan, you're preparing to leave in a couple of days, and Luis has had the same experience. You guys really should talk. That's all I needed to say, right? Yo estaba platicando y yo estoy notando que, Juanito, tú vas a salir por un ratito a entrenamiento de militar, y Luis, fuiste allá hace pocos años. Tal vez ustedes pueden platicar un poquito. Fue lo suficiente. They talk nonstop for like an hour and a half. Está platicando por casi una hora y media. Nunca se para, nunca. Luis went on for about 15 minutes talking about the importance of his boots and the size of his shoes, and that boot sizes and shoe sizes are different. You better have the right ones because you're going to be walking down every single day and they're going to make you do this and this. And he was talking about shoes for like 15 minutes. The guy usually says three words to me. He spoke for 15 minutes about boots. It was incredible. Mira, Luis está platicando por 15 minutos acerca de las botas militares. Que los tamaños de las botas son diferentes de los zapatos. Tiene que tener cuidado a elegir porque tú vas a correr, andar con esas botas cada día. Entonces, muy importante. Considering the amount of walking, running required, he stressed the importance of his feet. Considerando la cantidad de caminar y correr requerido, enfatizó la importancia de sus pies. Let me remind you today that worldly armor and spiritual armor are very, very different. Permíteme recordarles que la armadura del mundo y la armadura espiritual son muy diferentes. Your gospel shoes may feel very strange and uncomfortable. Sus zapatos de evangelio pueden sentirse extraños e incómodos. Notice that your spiritual shoes are connected to peace. Did you notice that in this passage today? Noten que los zapatos espirituales están conectados en Efesios 6 con la paz. peace is a relational tool. La paz es una herramienta relacional. You can't experience individual peace. No, no. Peace is relational with God and with other people, right? No puedes experimentar la paz solo solito. Tienes que experimentar paz con Dios y con los demás. Es relacional por naturaleza. Choosing gospel peace in your relationships, man, this requires discipline, dependence on the Lord. Escoger la paz del Evangelio en sus relaciones requerirá disciplina y dependencia en el Señor. Don't be discouraged if it's uncomfortable at first. No se desaminen si es incómodo al principio. Some of you are new believers in this room. Algunos de ustedes son nuevos creyentes. For the first time, you are attempting to have gospel relationships with other people. Por primera vez, están probando a tener relaciones y amistades basadas en Cristo por primera vez. It's going to feel weird. Va a sentir muy extraño. You don't know what to talk about. No sabe qué pueden practicar. You're going to have your first confrontation, try to figure out, how does this all work? Vas a tener tu primer conflicto. ¿Y cómo puedo manejar esto? Porque yo no quiero reaccionar desde mi naturaleza. Yo quiero reaccionar con Cristo. ¿Cómo puedo hacerlo? So you're like, I want to react here, but I know Christ is supposed to be in the middle of this. How does this all work? It's going to be strange. Don't be discouraged if it's uncomfortable at first. No se desaminen si es incómodo al principio. And finally, verse 18 tells us how to put on God's armor. Finalmente, versículo 18 dice cómo ponernos la armadura de Dios. I wish I could give you a life hack today, but I can't. It's through prayer and perseverance. Yo quiero darles una manera más fácil, pero no es. Es por oración, orando en el Espíritu y perseverancia. Now, it should not be a surprise that we're called to put on spiritual armor by praying in the Spirit, right? No debería sorprendernos que somos llamados a poner la armadura espiritual orando en el Espíritu. Ask God for help. Trust in the power of the Spirit. Pídele ayuda a Dios y confíe en el poder del Espíritu. Ask for the faith to see God working beyond evidence to the contrary. Piden fe para ver a Dios obrando más allá de la evidencia en contra. We are called to pray with perseverance because there will be days when you feel like you're losing the battle. Estamos llamados a orar con perseverancia porque habrá días en que sentiremos que estamos perdiendo la batalla. The best place to start is to seek authentic peace with God and others around you. That's where the battle begins. El mejor lugar para comenzar es buscar una paz auténtica con Dios y con quienes nos rodean. Remember that your relationships are the devil's favorite battlegrounds. Recuerden que sus relaciones son los campos de batalla favoritos del diablo. In this final passage, Paul exalts the supremacy of Christ's power, the reality of demonic warfare, and the daily necessity of spiritual armor. En este pasaje final, Pablo exalta la supremacía del poder de Cristo, la realidad de la guerra demoníaca y la necesidad diaria de la armadura espiritual. The battle is real, and the victory belongs to Christ. La batalla es real y la victoria pertenece a Cristo. Oremos, por favor. Let's pray together. Oremos.